música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conocé todo en buenosaires.gov.ar/seguridad. Brazos abiertos, Buenos Aires Ciudad.
Deseo Consumido, con Soledad Vallejos y Evangelina Initian.
Muy buenos días, son las 9:06 de la mañana, estamos arrancando con una llovizna invernal, un nuevo martes acá en Deseo Consumido, con las calles mojadas, los paraguas, la lluvia se esperaba para mañana, según decía el pronóstico meteorológico, pero bueno, se adelantó un poquito y apareció hoy. Evangelina, ¿llueve por ahí, por tu casa, por acá, del otro lado de la General Paz?
Exacto, no, acá en realidad está... caen algunas gotas, digamos. Todavía está así como la... no llovió todavía, pero ya estoy viendo... hay algunas gotas a asomar, es como la película Granizo, ¿no? Donde Francella dijo, duerman sin frazada, tranquilos, una noche apacible, y por allá se cayó el mundo.
Una noche más parecía que faltaba para el día de hoy, pero bueno, se adelantó. Aquí estamos con un martes bien invernal, ¿no? Así como, bueno, no tanto por la temperatura, pero sí por... todo lo demás del cielo,
¿Cómo estamos, ¿no?, de la temperatura? No está tan frío el día de hoy como días anteriores.
No hace tanto frío, si bien está la llovizna, hay una mínima de 10 grados y bueno, la máxima no se va a alejar mucho más de eso tampoco, unos 13 grados quizá. Pero bueno, no hace frío, ¿no? Para quizá esta época del año todavía no hace mucho frío.
No. La verdad.
Pero bueno,
como siempre decimos, ¿no? Y cuando uno quiere frío llega el calor y cuando sí, está el calor queremos el frío. Yo igual siempre soy de los que en el verano digo, ay, bueno, que vuelva un poco el fresco y no sé qué. Pero
no se piensa, Evangelina, no se piensa en el verano cuando cae la nieve, ¿no?
Dice, claro, la canción. Exacto. Entonces, exacto. Bueno. Pero en realidad, cuando empieza a ser este, así, ya los días más fresquitos, más lluviosos, lo que me falta mucho es como el sol, ¿entendés? Es como que extraño ese calorcito del sol. Y sí, en estos días de invierno ya se empieza a notar. Pero bueno.
De todas maneras, somos uno de esos beneficiados países que tienen una buena cantidad de sol durante gran parte del año, ¿no? A diferencia de los que viven por ahí.
Una buena cantidad de días peronistas, diría.
Exactamente, ¿no? Bien soleados, que la verdad que se extrañan, y cuando alguien que se fue a vivir, ¿no? Como mucha gente que se fue a vivir a otro país y vuelve a Argentina y de repente dice, ¡ay, qué lindo, cuánto sol! Bueno, a veces uno también desestima eso, porque incluso en invierno la mayor cantidad de días son soleados, hermosos. Hoy no es este día así, pero no importa. Agarramos con Deseo Consumido y además, déjame.
Es un programón, decime.
Un programón, ¿sabes qué es un programón? Cuando cae llovizna y está feo. Bueno, está nublado, gris.
Hay dos cosas.
¿Qué? Sí. A ver, ¿cuál es la primera para vos?
Una es... tomar helado, porque yo tomo helado durante aunque haga frío. Esa era la tuya, ¿no? Y la otra es agarrar un buen libro, ¿o no?
También, ¿no? Sí.
Las dos, si tenés cosas, la oportunidad de poder dedicarle a la lectura y tirarte un ratito en el sillón y decir, bueno, podés combinar las dos cosas, ¿no? Con una mano, vas cuchareando.
Y sí, un día invernal es una gran oportunidad para tomar helado. Ya desde hace muchos años no es ninguna novedad, ¿no? Que las heladerías en la ciudad o directamente en el país no cierran en invierno, están abiertas, quizá trabajan más con delivery, ¿no? Y los pedidos a domicilio, pero todo el año venden helado e incluso siguen innovando sus cartas con gustos de invierno, ¿no? Y claro, le ponen ahí como una renovación en la pizarra con otros gustos que en el verano no están, que tienen que ver con esos sabores, así como las comidas, ¿no? Y uno piensa en los guisos y en otras cuestiones, en los helados también, ¿no? Quizá uno puede pensar en un gusto, un sabor con café, bueno... Ya vamos a hablar de esto con alguien que sabe más. Estamos tirando apenas alguna aproximación de lo que puede llegar a ser.
Un gusto un poquito más calórico, ¿no? También. Que te levante un poco la temperatura.
Claro. Porque la verdad que el helado en invierno es un hit. Y ¿sabés qué? Estamos ahora mismo, en realidad, lo vamos a invitar a la mesa con nosotros. A Maximiliano Macarrone. Maximiliano, te vamos a pedir antes, porque vas a empezar a hablar y estás con el micrófono muteado, así que antes de que no puedas decir nada, ahí estamos con él, Maximiliano Macarrone, que es el presidente de AFADIA, ¿no? De la Asociación de Heladeros Artesanales, que bueno, todo el año está ahí trabajando haciendo helados, Maximiliano, con su heladería y en todas las demás. Yo quiero también, tengo varias preguntas para hacerle, porque por ejemplo, recuerdo la última vez cuando presentaron Evangelina para antes de el Mundial, ¿no? El sabor La Escaloneta, que fue un hitazo La Escaloneta, y creo que en algunas heladerías sigue estando, en otras no. Si sigue el fervor mundialista y qué pasa con La Escaloneta, si se sigue consumiendo tanto como en esa época de noviembre, diciembre. Bueno, y otras cosas. Maximiliano, ¿estás ahí?
Estoy acá. Buenos días, ¿cómo estás, Sole? No sé si está Eva por ahí, pero...
Sí, acá bueno, estoy.
Estamos acá.
Buen día, ¿cómo están? Bueno, buen día también para todos los oyentes. Un placer estar con ustedes.
Muy bien. Bueno, Maxi, bienvenido. Sí, y estamos en el mes de la... Bueno, falta un poco para el mes de las infancias, pero de alguna manera los chicos empiezan a hacerse dueños de esta parte del año, cuando ya están acariciando, contando los días para las vacaciones de invierno, y una propuesta muy especial de AFADIA, ¿no? Para esta temporada.
Claro, como ya es el segundo año consecutivo que hacemos el libro de arte, sí. Y los chicos se expresan de una manera increíble. La verdad es que nos sorprendió la primera edición y ahora estamos, bueno, en plena recibiendo las obras de los chicos. Hasta el 14 hay tiempo de julio para que los chicos participen. Hay dos categorías. Una que va de 4 a 8 años y de 8 y de 4 a 7, perdón, y de 8 a 12.
Sí.
Bueno, por supuesto que la participación es libre y gratuita. Tienen que hacer un dibujo en una hoja A4, que es la consigna de este año, es el helado del futuro.
Ajá.
Y bueno, los chicos después nos sorprenden porque la verdad es que hay unos trabajos increíbles, se van a elegir una preselección de 100 y después va a haber ya un jurado que vamos a tener el honor que esté rep entre ellos, sí. También dibujante, y bueno, se va a elegir los mejores las mejores obras. En esto también tenemos el jardín de Margarita Barrientos de Piletones, tenemos la, sí, casa Fundación Garraham, la casita de Garraham,
sí,
y también la fundación que se sumó este año, que es la Fundación Dexler, ya te digo, para que te digo bien, que es una fundación también que nos que también me van a mandar dibujos,
sí.
La verdad que es una, te digo que está muy bueno porque los chicos se expresan de una manera, y aparte claro, lo bueno de esto es que van a tener premios, juguetes, helado, y va a haber una presentación el viernes anterior al Día del Niño, creo que es viernes 18, si no me equivoco, de agosto, que va a ser en la Fundación Beethoven, que vamos a hacer la presentación de todos los ganadores, la entrega de premios, y bueno, por supuesto que va a haber helado artesanal. Acá está, Fundación Natalie Flexer, es la, sí, la fundación que participa. Bueno, la verdad que es, hasta el 14 hay tiempo, lo suben a www.librodearte.com.ar o a la web de Afadia o a la web de Artesanos de la Felicidad. Así sí, que los esperamos a todos los chicos que sigan mandando sus dibujos.
Muy bien. Y ya están recibiendo algunos. ¿Podés darnos algunas pinceladas de cómo se vienen imaginando los chicos el helado del futuro?
No vi mucho, Eva, no vi mucho. Porque, sí, bueno, en esto están, no nos dejan tampoco los expertos, los que están los artistas del libro de arte, no nos dejan ver mucho. Es realmente una sorpresa. Lo del año pasado fue, para mí, fue increíble. Me acuerdo si se llevaron, si pudieron llevarse algún libro, porque después se imprime un libro de muy buena calidad con todas las obras. Sí. La verdad que es sorprendente. Y es toda una incógnita. Para nosotros es algo lindo de ver cómo los chicos ven el helado del futuro.
Claro. ¿El año pasado era la misma consigna o fue distinto?
El año pasado fue el mejor helado del mundo, la consigna. Ah. Buenísimo, porque había dibujos con el globo terráqueo. O sea, muy bueno la imaginación de los chicos. Y esto que el helado tiene la parte esta de arte, de artesano, o sea que está muy bueno, sobre todo en un país como el nuestro, con tanta cultura, digamos, de heladería, tanto se crían ya los chicos consumiendo helado de calidad es habitual que hoy en las casas se consuma el helado artesanal.
Claro. Maximiliano, hablábamos de eso en el invierno. ¿Qué están preparando, algunos gustos nuevos? ¿Cuáles son los gustos del invierno o en qué están pensando para las vacaciones? ¿Qué novedades hay?
Bueno, se lanzó este lunes la campaña de invierno. Como siempre, salimos con sabores nuevos o para sorprender. Bien lo decía Sole con respecto a la campaña de la semana del helado y noche de las heladerías, que fue el dulce escaloneta, que fue un éxito. Siguiendo esa tónica, venimos con los sabores de especialidad, y pensando la campaña de invierno, dijimos, bueno, qué mejor que juntar el helado artesanal y el café. Entonces salió esto de dos sabores nuevos, uno que es un zamballón al café y biscuit, y el otro es un chocolate al café, un chocolate con leche, con cookies, más orientado también para los chicos. Y después, por supuesto, esto de jugar con, hoy las heladerías, la gran mayoría también tienen cafetería, y el invierno se hace un poquito este mix de café y helado que está bueno. Esa es un poco la consigna de este invierno.
Bueno, justamente ahora hay una feria de cafetera, ¿no? Se viene FECA también, el café, más allá de tener protagonismo cada vez más, tiene su feria, sus cafeterías. Bueno, no sé si el helado con café, esto te quiero preguntar, quizá ahora tiene más aceptación que antes, porque, no sé, imagino que por ahí hay ciertos sabores más amargos o más fuertes que quizá le huyen en el helado. No sé cómo hacen para que ese café con helado por ahí pueda satisfacer a más paladares.
Es muy cierto lo que decís, Sole. Es verdad que la crema moca o el café fue como quedando un poquito, si bien casi en la mayoría de las heladerías está, pero no es un gusto que esté entre los primeros 10. Es algo distinto, por eso pensamos en, si bien está bueno porque se siente el café, pero no es preponderante, o sea, acompaña el chocolate y acompaña el zamballón.
Claro, bien. Claro. Y acompaña también, está esto de la combinación de cafetería y helado, por ahí llevas a tus hijos, vos te pedís un cafecito, pues por ahí te da frío y tus hijos están comiendo helado y es un sabor que se va también mezclando de alguna manera, ¿no?
Exacto, exacto. Por eso también está bueno, esto pasó los últimos, digamos, los últimos, casi te diría 30 años, 25 años, que las heladerías ya están abiertas en invierno y con un ambiente distinto. Ustedes recuerdan, el ambiente de las heladerías era mucho acero, azulejo, y frío, ¿no? Daban ganas de ir a la heladería, porque por más que vos dijeras, tomamos un helado en invierno, pero no te daban ganas de estar en la heladería.
Sí.
Hoy cambió y esto se nota también con el consumo que, por suerte, se fue desestacionalizando. O sea, no es un solo consumo de verano.
No, claro. Maximiliano, tengo una pregunta más. Hablando un poco del helado del futuro y de la propuesta que hacen para los chicos, ¿qué te imaginás vos, como profesional, que puede llegar a cambiar como radicalmente en el futuro con respecto al helado? ¿Hay algo en lo cual se venga una innovación grande o que pienses que sea posible con el helado?
Yo creo que la innovación, digamos, grande, y todavía le falta todavía seguir su camino y saltar un poco más, es el helado gastronómico, el helado salado.
Ajá.
Pero siempre acompañando a un plato, acompañado con, seguramente que hay un trabajo sí, conjunto con los chefs. Pues sí que ahí hay como algo del futuro. Después, lo que veo también es que es increíble, ¿no? A futuro, la sencillez como que va volviendo, ¿no? Entonces, volvemos a lo sencillo, pero muy, muy, muy bueno.
Claro.
Muy, muy claro. Bueno. Muchísima claro. Calidad. Entonces, la gente, esto lo veo en el mundo, que dice, bueno, pero pará, si lanzo una crema de vainilla, o mismo por ahí una avellana, un pistacho, pero hecho con materia prima de altísima calidad, muy seleccionada, como un producto único, orgánico,
claro.
Con mucho cuidado. Yo veo eso, respetando siempre la tradición, y me oriento hacia ese lado, porque después, por supuesto, que aparecen cosas que son raras y distintas, pero no perduran en el tiempo.
El helado salado, vos mencionabas, Maxi, recién, como que nunca terminó de fraguar en el sentido de o de instalarse en el mercado. En otros países, digamos, ¿tiene otra penetración el helado salado o siempre es algo más de experimento, de algo que se tiene que dar, pero no sé si al consumidor le termina de gustar, ¿no?
No, es como en Argentina, no hay tampoco mucha penetración de helado salado. Lo que hay en Estados Unidos ahora, una tendencia también importante, el helado con alcohol, pero con distintos alcoholes y de mucha calidad, por ejemplo, con distintas bebidas como whisky, muy muy bueno,
sí.
Hay una tendencia que lo cobran muy bien, helados también de mucha calidad, y por supuesto que no lo puede hacer cualquiera, porque ustedes saben que el alcohol, como el azúcar, son los anticongelantes, digamos, claro, fuertes. Entonces, un helado con alcohol son difíciles de formular, pero claro, también claro, hay una tendencia fuerte con el helado con alcohol.
Y claro, Maxi, la última, se solucionó un poco, se normalizó el tema de las importaciones. Recuerdo que en un momento heladerías como Cadore, que hacen un pistacho tremendo, racionaba, ¿no? Digamos, la venta de pistacho, claro, por la falta de frutas secas y la importación en ese sentido. ¿Cómo está esa situación con ese? Quizá hay otras cuestiones que importan a ustedes.
Sí, se va solucionando a medias. De todas maneras, estamos trabajando muy fuerte con los productores nacionales de pistacho de San
sí,
Juan.
Claro.
Tuvimos una reunión ya con ellos y la idea es que el pistacho nacional que antes se iba todo para afuera, empieza a quedar en Argentina.
Claro, porque ese era un poco el comentario. Decían, pero pistacho hay en San Juan, en La Rioja, creo que también. Y entonces se decía, bueno, pero ¿por qué, digamos, tiene esta falta o este encarecimiento, digamos, de ese lado, siendo que está? Pero claro, probablemente se exportara y después por ahí hacía todo el ciclo, y el que compraban en Italia por ahí en realidad había hecho todo la vuelta al mundo y volvía al país, ¿no?
Igual son distintos orígenes. El italiano es un pistacho que viene de la zona del Bronte, de Sicilia, la mayor parte viene de ahí. Este es un pistacho, el argentino, que tiene otras características, pero que también es muy bueno. La realidad es que no se pagaba antes el pistacho porque no lo conocía bien la gente. Entonces, la verdad, claro, que es un producto muy caro. Por eso en Italia le llaman el oro verde, porque es muy caro. Pero ahora, como ya está el mercado de heladería, pastelería, de pistacho, se empieza a pagarlo. Entonces empieza a quedar el pistacho nacional, empieza a quedar. Es muy bueno eso, claro, porque la verdad es que si no, a ver, es como decís vos, Evangelina, igual se llevan la materia prima cruda para después procesar con una pasta de pistacho o una Nutella, podríamos decirle, de pistacho.
Perfecto. Bueno, Maxi, recordá otra vez dónde los chicos deben subir los trabajos. Además hay premios, por supuesto, que los ganadores tendrán, ¿no? Órdenes de compras por no sé cuántos kilos de helado.
Sí, sí, sí. Así que tienen que subirlo a librodearte.com.ar o artesanodelafelicidad.com.ar.
Muy bien. Bueno, Maxi, gracias por haber estado acá en Deseo Consumido. Gracias. Te mandamos un abrazo.
Gracias a ustedes, como siempre, porque la verdad siempre están atentas y para nosotros es muy importante que todo lo que hacemos se vea. Así que el agradecido soy yo.
Bueno, un beso muy grande, Maxi.
Un abrazo, gracias.
Estábamos conversando con Maximiliano Macarrone, que él es presidente, ¿no?, de AFADIA, que es la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines, y presentan ahora para el Día del Niño o la Semana de las Infancias este concurso, ¿no?, pensando en el helado del futuro. Vamos.
Estás escuchando Deseo Consumido con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Por un salario igual a la canasta familiar. Vamos con Izquierda que se planta. Gabriel Solano, presidente. Vilma Ripoll, vice. Frente de Izquierda Unidad, lista 136.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral.
En las PASO necesitamos tu voto.
Valentina Vigleca, jefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lista 92, política obrera.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Juntos hicimos un montón. Ahora vayamos por más.
Jorge Macri, precandidato a jefe de gobierno por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 803B. Juntos por el cambio.
Quiero declarar mi fanatismo. Es simplemente fútbol mi pasión. Les voy a confesar de quién soy hincha, señor. Del taquito, la gambeta y un buen gol. Si el mundo tiene forma de pelota, al arco iris le puedo hacer un gol. Vamos, vamos a ganar. Hay que saber diferenciar entre lo que juega bien o juega mal. Si no fuera por el juego, su talento y su pasión, yo no podría alegrar mi corazón. Como Diego en el mundial, simplemente hay que jugar. Y vamos todos, vamos todos a gozar. Hace tantos domingos que te espero. Hace tantos domingos que no estás. Simplemente fútbol es lo que quiero. simplemente alegría popular. Un domingo sin poder ir a la cancha, una hinchada sin poder gritar un gol, y a la noche en el café no tenemos de qué hablar. Volvamos a la cancha a disfrutar. Si el mundo tiene forma de pelota, al arco iris le puedo hacer un gol. Vamos, vamos a ganar. Hay que saber diferenciar entre los que juegan bien o juegan mal. Como Diego en el mundial, simplemente hay que jugar. Y vamos, no lo vamos.
Nueve, 30 minutos, seguimos acá en Deseo Consumido, saltamos de los helados al fútbol, así como si nada. ¿Quién va a la cancha con un cucurucho? No lo sé, pero bueno, las pasiones que quizá para algunos derivan para, ¿no?, diferentes lugares, el fútbol sin duda es una gran pasión de la mayoría de los argentinos. En casas que se habla más de fútbol, menos de fútbol, pasión por alguna camiseta, indiferencia, incluso con los mundiales, recuerdo, Evangelina, ¿no?, una de tus últimas notas, la gente como antimundial. Bueno, también, así como hay tantos fanáticos aguerridos del fútbol, están los antifútbol, ¿no?, Evi, y los antimundiales también. Pero bueno, vamos.
No es el caso hoy de nuestro próximo entrevistado, me imagino. Porque te voy a contar, Sole, estamos en junio y justamente se cumple en este mes, el 23 de junio de 1968, sobre todo la gente de Boca recuerda que ese día ocurrió lo que se llamó la tragedia de Puerta 12, ¿no? En el Estadio Monumental, una estampida, no se sabe bien, o por lo menos no se conoció bien hasta el momento, o por lo menos nosotros no lo tenemos tan en claro, qué fue exactamente lo que pasó, pero ese partido, ese superclásico, terminó en una tragedia, una de las mayores tragedias del fútbol. Creo que la mayor tragedia del fútbol argentino, con la muerte de más de 70 personas, ¿no? Y justamente en estos días salió un libro muy interesante, que ya está disponible en las librerías, que es un libro que cuenta justamente la tragedia de Puerta 12. Y estamos en comunicación con Pablo Lisotto, que él es periodista del diario La Nación, compañero, amigo de esta casa, nos ha acompañado de una manera muy especial durante la presentación de nuestro libro Deseo Consumido y en muchas otras ocasiones.
Fue él, Evangelina, perdón, antes que lo dejemos hablar con todo lo que tiene para contarnos, pero fue él el autor de una performance en nuestra presentación de nuestro libro, inolvidable, porque además tiene un carisma impresionante y se sube a un escenario y te salva cualquier situación. Pablo Lisotto, además de escribir e investigar periodísticamente como lo hace.
Claro. Además, de ese día, pocos se acuerdan lo que dijimos nosotros, pero todos se lo acuerdan a Pablo con el sombrero, que ya después vamos a recordar en qué situación se lo puso y hizo esa performance tan atinada sobre lo que era el significado de Deseo Consumido. Pero hoy no estamos para hablar de nuestro libro, vamos a hablar del librazo que sacó Pablo, que se llama Una tarde de junio, y es la tragedia de Puerta 12, justamente, ya está en las librerías. Es una investigación periodística sobre la tragedia. Tiene el prólogo de autores muy, muy destacados, como Ezequiel Fernández Murt, y también la contratapa es de el amigo Hugo Alconada. Y ya está en comunicación con nosotros, Pablo, te damos la bienvenida a Deseo Consumido. Siempre quisimos tenerte en este espacio y hoy se nos dio, así que bienvenido.
Bueno, hola Sole, ¿cómo andan? Espero que bien, y bueno, gracias por la invitación y la presentación.
Muy bien, bueno, felicitaciones por el libro, y contanos cómo surgió esta inquietud, estas ganas de hacer esta investigación que es como de alguna manera una cuenta pendiente de poder entender qué es lo que pasó realmente en esa trágica tarde, como bueno, así se llama, ¿no?, el libro. Hace una tarde de junio, que por ahí arrancó como cualquier otra tarde, mucha expectativa, el superclásico, pero terminó todo mal, digamos. ¿Cómo nació la iniciativa de este libro?
Inicialmente por un principio básico de nuestra profesión, que es la curiosidad, ¿no?, de saber qué pasó. Yo no me conformaba con leer todos los 23 de junio, que por suerte en los últimos años volvió a recordarse cada año esta triste tragedia, que como bien dijiste fue la peor que sucedió en el fútbol argentino y una de las peores tragedias de nuestro país. Y bueno, como te decía, no me conformaba con eso, con lo cual hice una nota para el Diario de la Nación, cuando se cumplieron 50 años, y me quedaron un montón de cabos sueltos que bueno, empecé a investigar, a buscar gente que haya estado ese día en la cancha, que haya visto algo, que me ayude de alguna manera a construir un rompecabezas, que cuando de alguna manera yo hablo justamente de esto, ¿no?, de que cada persona que habló conmigo era una piecita del rompecabezas, pero cuando yo empecé el rompecabezas lo único que tenía era la caja, porque tuve que ir buscando cada piecita para después armarla. O sea, fue un laburo de artesano, digamos.
Pablo, te llevó como 5 años, ¿no?, de trabajo y de investigación, y por ahí lo interesante, y más allá, como vos decís, ¿no?, todos los años se conmemora la tragedia, se escriben notas y análisis sobre el tema, y sin embargo, en tu investigación, lo que llama la atención a primera vista es que decís no había puerta, no había molinete, no fueron 71 los fallecidos y no eran todos de Boca. Algo que mucha gente cree que era así, ¿no?, que había un molinete, que había una puerta por la que muchos no pudieron pasar, que obviamente la mayoría eran los hinchas de Boca, porque eso, el origen tuvo todo problema ahí. Bueno, vos sos además especialista, ¿no?, en Boca, lo seguís desde hace muchísimos años, y todo lo que afirmás ya de movida es como una revelación para mucha gente que cree todo lo contrario.
Sí, por supuesto, porque era algo que yo inicialmente dudaba, y bueno, eran unas hipótesis de trabajo perdón, eran hipótesis de trabajo que de alguna manera necesitaba validar o no, y por suerte, con el correr de este trabajo, que es absolutamente colaborativo, porque aparece mi nombre en la tapa por un tema de sentido común, pero tendría que firmarlo 150 personas el libro, porque yo solo no lo hubiera podido escribir. El que hicieron ustedes sin duda lo hubieran escrito tranquilamente ustedes dos, pero en mi caso era imposible, porque yo necesitaba sí o sí escuchar a gente que ese día estuvo, y justamente mucha gente, y te digo más de 10, que salieron por esa puerta, que siguen siendo hinchas de Boca, y que me aseguraban que las puertas estaban abiertas y que no había molinetes, con lo cual esa primera hipótesis estaba validada incluso, sí, desde la justicia, porque la causa, que fue bastante manipulada para que nadie sea responsable, buscó culpar o incriminar a los empleados de River de supuestamente no haber abierto las puertas y no haber quitado los molinetes a tiempo, y cuando se comprobó eso en base al testimonio de ellos, a las pericias judiciales y a la misma declaración de los hinchas de Boca, de River o de otros clubes que fueron ese día y salieron por esa puerta, quedó comprobado que la puerta estaba abierta.
¿Qué fue lo que pasó? No queremos que nos spoilees, queremos comprar el libro, pero bueno, se sabe, si yo leo el libro me voy a enterar y voy a decir, esto es lo que pasó.
Contanos, sí, es lo que se pueda. No, no, es que ¿sabes qué pasa? Que está bueno lo que preguntás, porque es lo que la mayoría se pregunta, que es ¿qué pasó? Sí. Y te aseguro que el libro es mucho más de ¿qué pasó?
Sí,
claro. El ¿qué pasó? Es chiquito, porque de alguna manera es como que me pasó a mí en la investigación, y ojalá que los que lo lean también sientan lo mismo. Es como viajar a un país que nosotros no vivimos, en un contexto de dictadura militar, que nosotros, gracias a Dios, vivimos algunos de muy chiquitos, pero no vamos a vivir nunca más, y en un contexto donde el periodismo era distinto, la sociedad era distinta, no existían celulares. Entonces, entender todo ese contexto, entendiendo y interiorizándose de todo eso, el qué pasó, hasta termina siendo lógico dentro de un desastre, ¿no? O sea, para resumírtelo, fue un pésimo operativo policial en la salida de un superclásico en la cancha de River, en la puerta que hoy es la puerta M, sí. Que casualmente es M de muerte y también M de memoria. Sí. Y la realidad es que, claro, cuando la gente me cuenta que habitualmente la policía, y sobre todo la policía de ese gobierno de facto que estaba Juan Carlos Onganía, era muy violenta y estaba acostumbrada a recibir o de alguna manera despedir a los hinchas visitantes a palazos,
claro.
Que era normal, era hasta divertido para el contexto, sí, de los hinchas, salir corriendo. O sea, uno se ríe, claro, porque vos decís, no puede ser, pero bueno, formaba parte.
Salen corriendo, o sea, la explicación es que salen corriendo para evitar ser apaleados por la policía.
Algunos
se encuentran,
sí,
con una puerta que en una parte sí estaba un poco estrechada porque estaba plegada, pero estaba abierta, digamos. Pero esa, claro, estampida, toda la gente corriendo al mismo tiempo por ese pánico a que te pegue la policía, produjo que, digamos, la tragedia.
Sí, voy a tratar de hacer lo más gráfico posible para el que nos está escuchando, ¿no? La gente que bajaba por esa escalera, que también era normal bajar en modo avalancha, y sí, hablé con personas que estaban habituadas a bajar flotando entre un cuerpo de delante, claro, y uno del otro, sin tocar, claro, los escalones.
Sí.
Lo que me dice es que cuando bajan, los primeros salieron sin problema. Sí. La puerta era una puerta tijera, como los viejos ascensores, que quedaba plegada hacia un costado y que habitualmente había que rebatirla hacia adentro. Eso no estaba rebatido, con lo cual, de una salida de 4 metros, había 3 metros para salir. Pero ese no fue el problema. El problema fue que cuando mucha gente que termina saliendo se encuentra con una barrera policial de más o menos 12 oficiales, o 10, porque ahí hay un número que no se unifica, pero son, digamos, 10 oficiales de policía de pie, que están a un metro de la salida. La gente empieza a frenar porque no sabes para dónde salir. ¿Por qué? Claro. Porque para la derecha esa puerta tiene como una parecita, no es una salida libre para el lado de Udaondo. Para la izquierda, claro, estando desde adentro y saliendo, para la izquierda estaban, sí, los molinetes tirados en el piso, porque ahí guardaban los molinetes en una especie de depósito, en una cortina que estaba al lado de la puerta, ¿sí? Entonces, sí, mucha gente tropieza con los molinetes, pero estaban, claro, siempre ahí los ponían, desprolijo, no es el lugar indicado, bueno, lo discutimos, pero una semana antes estaban ahí también, o sea, no fue ese el problema.
Claro.
Entonces, la gente que se encuentra con la policía tan cerca de la boca de salida, o sale hacia adelante y trata de esquivar a esos policías, que detrás suyo tenían 6 policías de la montada a caballo, revoleando sablazos, y yo hablé con 2 personas que pasaron por entre los caballos de la policía.
Claro.
O salís por esa, o salís por ahí y te vas con un palazo a tu casa, o de reculás, no tenés otro lugar.
Claro.
Cuando esa primera fila empieza a recular, los de arriba seguían empujando, con lo cual se hizo una fuerza opuesta entre los que subían de vuelta y los que bajaban,
claro,
que para mí, y es una interpretación personal, pero lo he leído también de interpretaciones judiciales de la época, que la mayor cantidad de los muertos fue en el primer descanso, donde había gente que, uh-huh, no sabía por qué empujaban de arriba y por qué empujaban,
sí,
de abajo.
Claro.
Y mucha gente se muere asfixiada, gente que de tener tez blanca, en la morgue estaban morados y los familiares,
claro,
no lo podían reconocer porque,
claro,
se quedaron,
claro,
sin aire. O sea, una,
claro,
locura.
Terrible,
una locura.
Terrible. Me imagino, Pablo, el trabajo artesanal porque digo, tenés de por medio la distancia de cuántos años pasaron desde la tragedia.
55.
Y la gente que vos entrevistaste tiene, estarán cerca de los 70 y pico, ¿no? 80.
Sí, sí.
Claro. Sí.
Sí, de hecho.
Un trabajo artesanal de encontrar sobrevivientes. ¿Y qué les pasaba cuando vos los entrevistabas y removían todo esto, ¿no? Porque por ahí, bueno, no es lo mismo siempre cuando una cosa es hablarlo con su familia o donde uno cuenta hasta donde, digamos, pero cuando uno empieza a entrevistar a sobrevivientes, seguramente que afloran un montón de sentimientos y de recuerdos que por ahí estaban como hasta bloqueados, ¿no? Y se relacionan.
Sí, mira, yo me encontré con un montón de gente que tenía muchas ganas de hablar del tema, ¿sí? Que se cruzaron conmigo, que tenía muchas ganas de escuchar del tema. Uh-huh. Entonces, es como
el
que...
El combo perfecto.
Sí, sí, de hecho yo generé mucha relación con, sobre todo, familiares de fallecidos, porque gente que después de medio siglo, un loco trastornado como yo, se le ocurrió contactarlos y escucharlos, y con ellos tengo un vínculo mucho más fraternal. Y me decían, bueno, anda a pasear, no te angusties. Y en realidad, te soy sincero, yo en ningún momento sentí angustia porque... Es como que tenía ese empuje de un entusiasmo tan grande de gente que tal vez no había hablado nunca hasta con sus familiares, claro, de esas vivencias. Claro. Yo he hablado con, no sé, me acuerdo Osvaldo Cugini, una persona que lamentablemente cuando él era chiquito tenía 11 años, se le murió el hermano en Puerta 12 que tenía 15, Carlos Cugini, que vivía en Palermo. Y Osvaldo vive en Mar del Plata y el hijo vive, no lo conozco todavía, vive en Devoto, y el hijo me escribió y me dice, mira, después de hablar con vos, yo tuve con mi papá una charla sobre mi tío que no tuve en mi vida.
Claro, ¿entendés? Claro, claro.
O sea, sí. Y desbloquear esas cosas. Claro.
Sí. Se desbloquean recuerdos y se desbloquean conversaciones que por ahí, qué sé yo, la familia no conversa sobre esto porque tampoco quiere como remover, no se pregunta mucho, ¿no? Esta cuestión que está como muy instalada. Pablo, vos en el libro también abordás algunos mitos, ¿no? Que el libro echa por tierra, ¿no? Y yo te voy a preguntar uno, por ejemplo, no sé si es así, o sea, la barra brava de Boca se llama, le dicen la 12 en relación a esta puerta, ¿o no tiene nada que ver con eso?
No, la barra de Boca era el jugador número 12. La 12 ya es como cuando empezó la parte ilícita, ¿no? De la parte de barra bravas, pero inicialmente era el jugador número 12 porque el aliento del público era como que Boca jugaba con un futbolista más. Y esto nació hace casi 100 años en una gira que hizo Boca en el año 25 por Europa, que viajó un solo periodista que también era hincha y que también de alguna manera ayudó a los jugadores en una época completamente amateur, y por eso fue nombrado como el jugador número 12, y a partir de ahí de algún modo se bautizó a la hinchada de Boca con ese apodo. Después, sí, de alguna manera se apropiaron del nombre los que empezaron a lucrar con el hecho de ser barra brava. Son dos cosas distintas.
Sí.
En ese contexto del 68, ser barra no era ser delincuente, era gente normal, gente trabajadora, que yo lo pongo en el libro, hay gente que se divierte haciendo mandalas, y esta gente se divertía agarrándose a trompadas todos los domingos. No había de alguna manera una asociación ilícita, ni permitían que haya robos. Estaba de alguna manera escrito un código, un código no escrito de respetarse, de si iban 100 hinchas de un club y se encontraban con 5 de otro, con una bandera, iban 5 contra 5 a agarrarse a trompadas a ver quién ganaba la bandera. No iban 100 contra 5, hoy van 100 contra 5. Como inicialmente la barra de Boca eran boxeadores, si en la pelea un rival caía al piso, no se lo tocaba más. Hoy el que cae al piso lo agarran a patadas. Cambió todo. En una época cuando no había droga, no había negocios, no había armas,
Claro,
era gente trabajadora. De hecho, el jefe de la barra de Boca, que se llamaba Enrique Ocampo, Quique el Carnicero, que es un hermoso apodo, pero en realidad era el carnicero de la Boca, le iba a comprar la carne a Domingo Romano, que trabajaba en el mercado Spinetto, ahí en Once, que era el jefe de la barra de River. Y había buena relación.
Todo quedaba en familia.
Ah, claro.
Pero había buen vínculo.
Decís que no eran todos de Boca tampoco, ¿no? Que todo el mundo cree que las 71 personas, que evidentemente fueron más también, como decís vos, eran todos de Boca y no era así tampoco. ¿Había hinchas de River ahí? ¿Por qué decís que no eran todos de Boca?
Mira, la realidad es que pude comprobar con nombre y apellido que había por lo menos dos hinchas de River y uno de Racing. El de Racing se llamaba Roberto Alderete. Fue porque era una época donde la gente iba a ver fútbol, o incluso gente que iba a ver jugadores, gente que iba, claro, a la cancha a ver a Amadeo Carrizo, o iba a la cancha a ver a Rojitas, o iban a ver un River Boca por el simple hecho de ver un River Boca. Y de River hay un chico que se llama Aldo Quintana, que fue uno de los que fueron velados en la Bombonera. Y la revista Así es Boca detalla de que, como todos los otros féretros que fueron velados en la Bombonera, Aldo Quintana fue envuelto en una bandera de Boca, pero que la mamá, antes de cerrar el cajón, pidió poner un gorrito de River sobre el pecho de su hijo. Con lo cual, ese chico era de River. Y tengo también comprobado un chico llamado Gustavo Brancato, que era de River, que jugaba en la Quinta Independiente, y que una amiga de su barrio, que me contó con lujo de detalles cómo era él, a qué se dedicaba y otras cuestiones que después pude validar en diarios donde se contaba de la historia de los chicos que lamentablemente fallecieron ahí, y me decía, era fanático de River. Y lamentablemente tengo otro hincha de River que no sé el nombre y no lo pude poner, porque la única persona que lo conocía falleció antes de charlar conmigo, y desgraciadamente se llevó ese nombre. Pero no tengo dudas de que fueron más hinchas los que fallecieron.
Claro.
Honestamente, me importa muy poco de que cuatro eran los muertos. O sea, me parece ridículo llevar el...
No, pero habla...
habla
esto de lo que vos decís, que era un momento donde quizá como el fútbol también significaba otra cosa, y iba gente a ver un espectáculo Boca-River, e iban a ver jugadores, me refiero no, a que, bueno...
Y que incluso pudieran estar en la
en
tribuna...
En un lugar, claro.
Claro, del equipo contrario.
Total.
¿No? Algo impensado, ¿no?
Es que fue una tragedia nacional, porque hoy por hoy es un tema que tal vez lo habla solamente Boca, y es buena hora que lo hable por lo menos Boca, pero se vivió como una tragedia nacional. Nadie se fijaba de qué cuadro eran hinchas los fallecidos. Fueron muchos más. A mí, yo pude hablar con dos policías que hablaron que trabajaron ese día. Me aseguran que fueron más de 100, y uno me dijo más de 200 fallecidos, y me lo explicó visualmente de la cantidad de muertos que vio él en la comisaría 33, que es donde se unificaron los cuerpos para el reconocimiento de los familiares.
Claro.
Y de algún modo también se entiende el contexto de dictadura, de sociedades que tal vez un chico de Salta había venido a trabajar a la provincia, a Buenos Aires, y cortó sus lazos familiares y se murió y nunca se enteraron en Salta.
O sea, claro, no. Sí, sí. No era como ahora que avisabas, voy a la cancha, o mismo, claro. Yo creo que solo se reconocieron los que finalmente se velaron, ¿no? En Boca, pero el resto pasó inadvertido.
Total, sí. Y también, por suerte, que es algo, como recién decíamos, lo de las charlas familiares, el trabajo mío o el libro ayudó a corregir 7 nombres antes de que Boca haga la placa. Si no, por suerte confiaron en mí, en mi criterio, y ajustamos unos nombres que históricamente se arrastraban con errores. Y
eso. Así que tu nombre también tiene que estar ahí en la placa también.
No,
entre las víctimas, sino como investigación, quiero decir, por favor.
No, por suerte tengo el cariño y el vínculo tanto con Boca como con River, de que automáticamente, desde que se enteraron que yo estaba con esto, se ofrecieron a ayudarme. Boca en el año 2020 hizo un video sobre, en recuerdo a las víctimas, y empezaba diciendo 80 escalones, que los hinchas fueron, y 80 escalones, y yo terminé de ver el video y dije, No son 80 ni de casualidad, o nadie lo verificó. Y por suerte River me abrió la puerta, subí por esas escaleras, que fue muy movilizante.
¿Por qué hoy permanece cerrada esa escalera?
No, pero es el acceso a la tribuna alta Centenario, pero no había ido, hacía mucho que no subía por esa escalera y nunca había contado los escalones ni había medido las cosas. Y bueno, en el libro detalló todo y eran 113 escalones, no eran 80.
No eran 80.
Porque esa escalera no cambió, es la misma.
Claro. Pablo, la última. ¿Dónde la gente conseguir el libro? ¿Está en las librerías? ¿Se puede contactar? ¿Cómo es la comercialización del libro?
Puede comprarlo online en la página de Ediciones al Arco, edicionesalarco.com. Físicamente, por ahora, solamente está en una librería que se llama La Coop, que queda en Bulnes y Corrientes, Bulnes 640. Y si no, me puede contactar a mí por redes sociales, en Twitter o en Instagram, que es la inicial de mi nombre y mi apellido, que es PLISOWTO.
Perfecto. Muy bien. Bueno, Pablo, es tu publicación es número 8, ¿no? La verdad que estaba leyendo, no sabía que detrás de tu trabajo de todos estos años, sí, algunos libros de Mundial, que incluso mis hijos tienen, pero bueno, no los demás. La verdad que la cantidad de publicaciones dedicadas al fútbol, todas.
Sí, fútbol y Juegos Olímpicos. Lo que pasa que, a diferencia de las anteriores, acá no había era todo una página en blanco. Porque de alguna manera el compilado de historias de Juegos Olímpicos y de Mundiales, que obviamente me encantó hacerlo y están buenos y se pueden ver gratis, se pueden descargar gratis esos libros en mi página, que es damepelota.com.ar, porque fueron trabajos hechos para escuelas, es como que ya había sucedido y podías leer y podías informarte y hasta elegir qué contar y qué descartar en la edición. Acá no había nada, era una página en blanco, como te decía antes, ir a buscar cada piecita de rompecabezas, cotejarlo, validarlo periodísticamente. No quería que fuera una novela, no quería novelar nada, quería que sea toda una investigación periodística. Y eso demandó unos años de trabajo.
Felicitaciones, Pablo. Sí. Y espera, antes de despedirlo, contanos la historia del sombrerito en la presentación de Deseo Consumido para los que nos están escuchando. Vos llegaste a la presentación, le habíamos pedido que eligiera una parte del libro y que él vino con un sombrerito negro divino que jamás había estrenado, creo que lo estrenó en esta ocasión. Contanos, a ver, Pablo.
Sí, bueno, cuando me dijeron que me invitaban a contar algo en la presentación, que estuvo buenísima, elegí uno de los textos que de alguna manera en algún momento, no tal vez tan exagerado como lo que se cuenta de esa persona, pero en un momento me sentí identificado. Y bueno, conté ahí en persona que alguna vez me compré un sombrero y una corbata y yo no uso ni camisa, así que imagínate, la corbata está guardada en un cajón, pero la compré porque era barata. Claro. Entonces me pareció adecuado llevar ese día para contar esa parte del libro de ustedes, que es muy bueno, ponerme el sombrero y la corbata por lo menos un día. De hecho, fue el único día que me puse la corbata.
Claro, fue el día de estreno.
Estaba muy hipster, tenías un look, claro.
Yo todavía estoy esperando la gira por Mar del Plata, porque para mí sería un gran stand-up ese libro.
Vamos a salir por los barrios, por el interior del país, por los teatros municipales, me encantaría. Vamos los
pero tres, ya estamos spoileando una cosa que en ese momento fue un efecto sorpresa hasta para ustedes.
Sí, fue maravilloso.
Totalmente, maravilloso, brillante. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Un abrazo y lo mejor con el libro.
Muchas gracias.
Éxitos a ustedes. Felicitaciones.
Gracias por el tiempo, un beso grande y a disposición.
Bueno, gracias, Pablo, un abrazo. Hablábamos, Evangelina, una excelente conversación, un placer haberlo tenido a Pablo Lisotto, él es periodista especializado en deportes, sigue a Boca desde hace muchísimos años, escribió Una tarde de junio, la tragedia de la Puerta 12, que le llevó más de 5 años de investigación y bueno, ya está a la venta. Y nosotros ya estamos por irnos también.
Sí, nos estamos yendo, pero los dejamos en compañía de Gabriela.
Buen día, ¿cómo les va, chicas? ¿Cómo andan?
¿Cómo estás, Gaby?
Bien, ¿y ustedes?
Muy bien, acá ya retirándonos, pero te dejamos el aire así bien, bien calentito.
Bueno, y vos sabés que mientras que escuchaba la nota con el autor del libro sobre el hecho de página 12, mira vos, de puerta 12, escuchaba al periodista que estaba dialogando ahí, estaba como cuchicheando, sí, sí. ¿No?
Quería.
Don Antonio.
Acá el tercer periodista está hoy acá con nosotros, acompañándonos.
Bueno,
en la producción.
Bueno, mándenle un beso enorme al tercer periodista, que creo que es el mejor de todos, lejos. Debería haber ganado el Martín Fierro de Oro, el mejor periodista.
Es el que sabe, sí.
Bueno, faltó a la. A la ceremonia.
Bueno, vamos a hacer todo lo posible porque vaya a la fiesta de la radio, de los Martín Fierro de Radio. Vamos a hinchar ahí para estar ahí. Chicas, yo hoy me voy a encargar de nuestros amigos de cuatro patas. En el mes del amigo, hoy le quiero dedicar a esos seres peludos de cuatro patas. Y les voy a hacer una pregunta para ustedes. ¿Quién es mejor amigo del hombre, el gato o el perro?
Y
sí,
yo
te
voy a decir el perro porque tengo perras y siempre tuve perros. Uh-huh. Y conozco igual, ojo, conozco muchos gatos perros, ¿eh?
Sí, hay muchos.
Bueno, tenemos una amiga que lo saca el gato a pasear con correa.
Exacto. Chicos, a mí me tocó un siamés que se subía al cochecito de mi hija, así que yo iba en el cochecito y abajo el siamés en el canastito. Las invito a quedarse porque voy a estar con una veterinaria que se llama Vero Enrico, especialista en felinos, y con el mejor entrenador, Jorge Pampita Montenegro. Así que vamos a hacer un programa. Me parece que va a estar interesante la cosa.
Dale, Gaby, muchas gracias. Buen programa y nos reencontramos el martes que viene.
Igualmente, buena semana, chicas. Un abrazo enorme y un beso, Antonio. Chau.
Chau, chau.
Esto fue Deseo Consumido, con Soledad Vallejos y Evangelina Initian.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conocé todo en buenosaires.gov.ar/seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad.